Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Buen, pero muy buen mediodía de martes, querido público. Sean bienvenidos aquí a su espacio de conversación, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Listísimos, listísimos ya, presurosos de continuar con la conversación recién iniciada el día de ayer. Y qué mejor, fíjense, qué mejor que, digamos, este título que es Psicoanálisis al Día. Ya desde ayer, como ustedes lo escucharon, pues bueno, abordando algunas de las propuestas que hoy en día se dicen, se establecen como, digamos, una suerte de modernidad, como una actualización del quehacer clínico, del quehacer psicológico, terapéutico propuesto para la gente hoy en día, con estas visiones como de, sobre todo, productividad y actualización. Pues bueno, nos lleva esto a emprender una conversación y una investigación, por supuesto, de lo dicho, de lo creado por Freud hace ya más de 100 años y, por supuesto, ponernos nosotros enarbolar, digamos, este estandarte de psicoanálisis al día. Por supuesto que es un compromiso de nosotros sostener en su radicalidad, en su radical diferencia, la creación psicoanalítica y ponernos claro, muy claros en cuanto a que, bueno, qué tanto hay de precisión en estos decires de las propuestas actuales al respecto de, como ustedes bien lo saben, denostar y hacer crítica del psicoanálisis en una supuesta falta de actualidad o actualización. Pues bueno, estamos aquí justamente para sostener la originalidad y la, hay que decirlo muy claro, la absoluta vigencia y permanencia del psicoanálisis hoy en día. Así pues, el espacio de martes, como bien lo saben también, querido público, corresponde a Palabra de Hombre. Así pues, que le doy la bienvenida a mis colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que estamos el día de hoy para hacer esta conversación. Comienzo hasta Pachuca para dar el saludo a nuestro querido colega Einar Hernández.
Hola, queridos colegas. Doctora querida, todos, pues arranquémonos con que el psicoanálisis ya no está al día, ya no está en boga, que por supuesto esa es una pretensión, pues un poco, lo voy a decir suavemente, un poco ingenua, partiendo de que supuestamente habría una evidencia y del dominio, por supuesto, de la ciencia sobre el mundo.
Así es, Einar. Nos vamos ahora un poco, solo un poco más lejos. No se crean las distancias, querido público, porque miren, aquí está de inmediato y lo escuchamos cerquitita y cálidamente a nuestro querido colaborador hasta Francia, Alberto Lozano.
¿Qué tal? Aquí moribundo. Aparentemente el psicoanálisis ya no existe o ya no está vigente. Entonces, pues ya una voz de ultratumba. Pues hasta, ya ven, hasta en el fantasma uno se aparece y le da voz al psicoanálisis. Aquí estoy presente para hacer el grito de reivindicación y meter en popa el psicoanálisis y lo bello del psicoanálisis.
Y con un gran sentido del humor, bienvenido Alberto.
Bravo por ese sentido del humor.
Allá en la Ciudad de México, una cordial bienvenida a nuestro colega Misael Montes de Oca.
Hola, ¿qué tal? Bueno, ya escuchamos la voz de ultratumba. Qué genial, pero sí, y también pensaba El psicoanálisis ya caduco, pero la mayoría de los psiquiatras y muchos de los terapeutas se analizan, ¿no? Vaya caducidad. Siguen recurriendo, siguen analizándose como parte de su quehacer.
Así es, Misael. También en la Ciudad de México, en el centro de Freudiana Radio, saludemos a mi colega Omar Benítez.
Hola, hola, qué gusto. Pues también ya listo, listo y preparado para revivir al psicoanálisis.
Eso, muy bien, revivir. Y, por supuesto, una cálida y muy cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
¡Bravo!
¡Qué barbaridad! Se ve que va a ser un programón porque estamos de muy buen talante en el sentido de que podemos hacer una broma, un buen chiste, el chiste y su relación con el inconsciente, de la pretensión permanente de caducidad, desaparición del psicoanálisis. Bueno, pues es que es muy bueno el ánimo. Gracias, señor Alberto, por habernos introducido ese ánimo y sobre todo ese gusto. Pues aquí estamos, aquí definitivamente estamos para decir, aún el psicoanálisis, contra todas las vicisitudes que lo han querido desaparecer, estamos presentes. Bueno, pues entonces hablemos de aquello de lo que el psicoanálisis se hace cargo y de que ningún otro discurso puede llevarlo a cabo.
Además que eso de desaparecer el psicoanálisis le ha sido característico en su historia y es muy interesante pensar por qué. ¿Por qué es tan incómodo este psicoanálisis? ¿Qué nos está diciendo? ¡Qué horror! ¡Sálvense de él! Que se desaparezca sobre todo. Pues sí, sí. Es mejor y es más fácil porque eso nos economiza a pensar, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Pues aquí estamos. Adelante, sí, mis queridos colegas.
Y qué bueno que se señala el doctor, ya le dije doctor al señor Lozano, pero bueno, para nosotros también es doctor, claro que sí. Lo que señala en relación a la historia del psicoanálisis, porque es verdad, y no solo, digamos, desde afuera, sino también incluso desde los colaboradores más cercanos a Freud, siempre, el caso más sonado que es el de Jung, que tuvo que llegar incluso a juzgados, por lo que rechazaba Jung de la sexualidad infantil, es decir, lo que le era insoportable a Jung aceptar de la teoría freudiana, es que Freud sostenía, sobre todo y por encima de todo, que hay una sexualidad infantil. Entonces sí, me pareció muy valioso lo que nos trae de la historia del psicoanálisis, porque sí, ha sido siempre parte de su historia el rechazo radical de la sexualidad infantil.
Pero no sea malo, díganos algunas consecuencias de la sexualidad infantil.
¡Bravo, mi querido Misael! ¡Exacto, perfecto! Sí, no sea egoísta.
Pues unas consecuencias, pues
ahora sí.
Ay, caray. Bueno, pues es que creo que la consecuencia que yo tengo ahorita más fresca sería la de el soñar, ¿no? ¿En qué sentido? En que el sueño siempre presenta no solo los elementos de la vigilia, sino elementos que pertenecen también a la infancia, a lo infantil justamente, y elementos de índole sexual erótico. Entonces, por eso, bueno, ahorita me puse así como, bueno, lo que traigo ahorita en la mente es el soñar. Y lo interesante del soñar es que es una forma de resolver no solo lo que en la vigilia ha pasado, sino también es una forma de resolver o que tiene la vida anímica para resolver conflictos no resueltos también, digamos, que han excitado, les digo, no solo durante la vigilia, sino que han, de esa excitación han conectado afectivamente con recuerdos infantiles.
Y que del sueño, Omar, me hace usted pensar, y en relación a lo que ya Misael nos pregunta, cómo por excelencia, digamos, los sueños infantiles le van a permitir a Freud decir y sostener una de sus premisas fundamentales, que es el sueño es cumplimiento de deseo. Y en ese sentido, el sueño infantil lo va a tomar Freud como una referencia inmediata para decir y sostener esto. Y simultáneamente también estoy pensando, que ya de por sí esta afirmación de Freud es una de esas, digamos, del psicoanálisis que levanta ámpula en la cultura, que moviliza en la cultura, el solo hecho de plantearse, ¿cómo sería posible que el sueño, aún aquellos que pueden ser de angustia o las pesadillas, son cumplimiento de deseo? Y decía que lo relaciono también con con el llamado que nos hace Misa al respecto. Bueno, algunas consecuencias de eso me hizo pensar de inmediato en que el sostenimiento de esta premisa por parte de Freud y la de la sexualidad infantil también es un quiebre radical en la cultura, y de esto venimos tratando desde ayer, por cómo de inmediato esta ilusión histórica en los seres humanos de que la infancia representaría la inocencia absoluta, en tanto que no hay presencia de lo sexual y la sexualidad en los niños. Por lo tanto, siempre nos gusta pensar las historias rosas de que son puros e inocentes. Y Freud lo que introduce es algo básico, fundamental, y decir, no, el niño, desde que poseedor de cuerpo y habitado por sensación, entonces, como todo ser humano, está en la posibilidad de las experiencias de satisfacción erótica, de placer, y desde ahí la construcción de lo que Freud va a desarrollar como la sexualidad infantil.
Y que ya quiere hablar del niño, ¿no?
Exacto.
Exacto, doctora.
Y que el año pasado dedicamos todo el mes de abril a programas, pues yo considero que muy buenos alrededor del niño, y que ahora les quiero comunicar que estaba yo viendo Diálogos en Confianza, porque me interesa Diálogos en Confianza porque presenta, digamos, a los especialistas, ¿sí? Y es interesante escuchar a los especialistas en un tema muy escabroso, que es precisamente el déficit de atención. Y entonces, pues al escucharlos, decía yo, qué barbaridad, no salimos de perico perro. ¿En qué sentido? En que ni siquiera pusieron en cuestionamiento el diagnóstico, ¿sí? Sino que lo dan como la única herramienta para enfrentar que el problema del déficit de atención es un problema biológico. Y veíamos precisamente ayer mismo en el programa que la pretensión que tiene el conductismo es reducir la problemática psíquica a un problema biológico. Nada más a un problema biológico, es decir, nos quitan la creatividad psíquica, porque la creatividad psíquica también puede crear síntomas. Y esos síntomas, para atender el síntoma, el único que puede atenderlo, ¿sí?, en su dimensión de síntoma psíquico, pues es el psicoanálisis. Y el psicoanálisis le da un tiempo no cronológico, sino lógico, a la develación para aquel que lo ha creado y que crea, hace una creación de la cual padece, y detrás de ese padecimiento hay una satisfacción erótica, pues el único que puede abordar el síntoma como una manifestación erótica de la cual el sujeto se queja, pues es el psicoanálisis, no el conductismo. con todos mis respetos para el conductismo en cuanto a aquello que él aborda, la conducta. Pero cuando la conducta es lo único que se quiere tener en cuenta para una riqueza tan enorme como es la creación de un síntoma psíquico, bueno, ahí sí nosotros nos incomodamos y tenemos que hacer una aclaración de que eso es un atropello. Atropellar a un ser humano con querer reducir toda la riqueza psíquica de la creación de un síntoma a conducta es una reducción grosera. Algo iba a decir Einar.
Sí, doctora, sí, lo dice exactamente bien o precisamente bien. Solo el psicoanálisis puede acceder al síntoma porque... ¿qué me hizo
pero, al síntoma, pero al síntoma como creación psíquica.
Sí, hacia allá voy, claro. Claro, hacia allá voy. ¿Por qué? Porque digo que está precisamente muy bien dicho. Porque todas las psicoterapias conductuales, gestálticas, humanistas, todas aquellas, aunque tengan una riqueza de estrategias, de técnicas que pretendan a una estandarización, lo que me gustaría abonar a partir de lo que usted dice de que es el único, es que aunque tengan todo ese arsenal, quedan cojas estructuralmente hablando. ¿En qué sentido? En que al tomar el síntoma como una expresión conductual o como la conducta, en donde el síntoma sería reducido a la conducta, quedan cojas en su evaluación, en su intervención, en su abordaje, porque justamente lo que se les va a escapar es lo psíquico. Y de hecho ellos lo dicen, de alguna manera lo van diciendo. Yo ahora que estuvimos haciendo para el trabajo de ayer esta investigación de las terapias de cuarta generación y me puse a ver muchos videos, lo van diciendo cómo pues han tenido que ir avanzando en el sentido de que algo siempre se les escapaba, algo siempre no se resolvía, algo siempre quedaba, algo retornaba, algo faltaba, así lo dicen, algo faltaba.
Pero mire, sí, le recuerdo algo que es genial de Skinner. Skinner, en su presentación del conductismo, siempre presentaba esa anécdota de que estaba todo el conjunto de borreguitos bien enjauladitos en un lugar con barreras para que no se salieran, pero él observaba que siempre había uno que saltaba la cerca. Y por lo tanto, es el que tenía que faltar al conjunto. Por eso Skinner es grande. Por eso. Porque no es un conductista menor.
Claro.
Es un conductista que reconoce que alguno tendrá que faltar en el conjunto de los que están determinados por una reja que los hace conjunto. Pero que hay uno siempre que faltará. Es aquel que se escapa del conjunto, aquel que se sale de la reja.
Hay algo que es también muy importante de señalar sobre el síntoma y el psicoanálisis, y es que el síntoma no está tomado como en una enfermedad propiamente dicha así. No es una enfermedad, es algo que le sucede al individuo, en lo psíquico. Entonces, no vamos, para el psicoanálisis no es realmente una enfermedad de que, ay, me dio catarro.
No, precisamente no. El síntoma psíquico del cual habla el psicoanálisis es psíquico, ¿no? Con un fundamento orgánico, indudablemente, pero no es un síntoma orgánico. Ya desde ahí tampoco podría ser una reducción a conducta. Imposible. Imposible una reducción a conducta. Eso es una grosería para lo psíquico del ser humano.
Y el psicoanálisis puede hablar de ese síntoma, justo porque quien habla de ese síntoma es el paciente. Es decir, no es una interpretación de la conducta o una interpretación que hace el psicoanálisis, sino es lo que se presenta permanentemente en la clínica y lo que escucha el analista del decir del paciente. Entonces, en ese sentido, me parece muy importante lo que señala Alberto en cuanto a decir que sí, no es un síntoma en donde el sujeto está enfermo, sino es en donde el sujeto habla de eso que lo aqueja, pero hablando de eso que lo aqueja él mismo no sabe por qué eso le produce un sufrimiento, pero lo sufre y lo padece y busca quitárselo por, digamos, por cualquier forma de quitárselo, ¿no? Pero bueno, lo que quería señalar era eso, que de dónde surge el material para hablar de síntoma, pues de la clínica, del decir de los pacientes.
Y aún así, cuando se estudian ciertas, en la formación de psicología general, el psicoanálisis siempre forma parte de la orientación para, digamos, conocer la infancia. Siempre, siempre está como una orientación a considerar en las llamadas, en la psicología lo llaman las etapas de desarrollo psicosexual, pero siempre es tomado en cuenta. Entonces, es decir, esto porque, bueno, el síntoma, se trabajan los síntomas en la infancia desde lo biológico, ¿no? Que era lo que venía diciendo usted, doctora, en relación al déficit de atención. Pero en la clínica siguen resolviéndolo, tomando en cuenta la sexualidad. Entonces, hay un aspecto que sí les conviene trabajar en la psiquiatría con el medicamento, pero en otro lo resuelven en la clínica, digamos, llaman a los padres y tienen que conversar con los padres de qué está pasando en la pareja. Porque siempre está esa sospecha de que hay algo intenso que está ocurriendo, es decir, de una intensidad que está ocurriendo en la pareja, ¿no?
Y es que le voy a decir algo que me causa risa, ¿sí? El psiquiatra tiene, no ciertamente un medicamento para su psique, ¿sí? Alguno de ustedes decía, bueno, los psiquiatras van a psicoanálisis.
Sí, lo decía, sigue habiendo, tanto terapeutas como psiquiatras, se analiza.
Se analiza. Bueno, ¿por qué? Pues porque el psiquiatra que está en contacto precisamente con la crudeza de la manifestación del síntoma psíquico, sabe que no lo puede reducir a lo biológico. Es decir, ¿por qué? Por él mismo. Sabe que todas las pastillas que él se tome para calmar lo psíquico no lo calma. Él es el primero que accede a calmantes de orden biológico, ¿sí? Bioquímico, perdón, ¿sí? Y que no lo calman. Que cuando él tiene estados de angustia, no hay posibilidad de la fuerza de un medicamento para que verdaderamente lo equilibre. Lo equilibra por tiempo cronológico, pero no le resuelve la problemática de su angustia. Es que los psiquiatras lo viven, okay, y ellos tienen acceso a automedicarse, y sin embargo saben que no lo solucionan. Entonces, si algunos son testigos de que de lo que se trata es de la situación psíquica, son los psiquiatras, porque ellos mismos lo viven. Ahora, ¿por qué lo viven? Pues porque son seres humanos que hablan y que no son posibles de reducir única y exclusivamente a conductas, ni tampoco son posibles de reducir única y exclusivamente a un medicamento psiquiátrico, porque tienen que estar produciendo medicamentos psiquiátricos permanentemente. Entonces, bueno, qué bueno que los psiquiatras son también seres de habla, sí, porque padecen igual que sus pacientes.
Sí, entonces no solo, bueno, es que es que pensaba ahorita de cómo estar en contacto con gran cantidad de pacientes y de síntomas, ¿no? Para los psiquiatras. ¿Cómo lo palpan, podríamos decir, ¿no?
Claro.
Imposible negar que hay algo más que lo biológico. ¿no? Y es
Por
ahí
imposible.
donde comienzan
Imposible.
estas dificultades en la clínica. Dificultades me refiero a afectivas, finalmente, ¿no?
No, y
Entonces,
también
y
cuando...
nos odian, nos odian. Ahí es donde nace el odio y dicen, no es posible.
Tienen razón, tienen razón.
Bueno, pero también cuando sus hijos padecen, entran en conflicto de mandarlos con un paidopsiquiatra. Lo hacen. Lo hacen simple y sencillamente porque el reconocimiento que un médico hace para curar a su familia es con otros médicos. Entonces lo mandan a un paidopsiquiatra y se pone a rezar frente a la Virgen de Guadalupe, en la cual no cree, ¿sí? Pero se hinca y se pone a rezar frente a esa imagen para que el paidopsiquiatra no sea un estúpido en la medicación que le va a dar a su hijo. Y él como psiquiatra va a tener que evaluar la medicación del paidopsiquiatra. Y bueno, pues ahí vamos.
Y al mismo tiempo, doctora, él mismo va a seguir considerando en sus adentros y quizá con su familia misma el pensamiento de que el síntoma en sus hijos, el síntoma, perdón, en su hijo posee sentido, tiene algún sentido, alguna razón y alguna motivación. Y digo esto porque son los aspectos centrales que Freud, que el psicoanálisis, es lo que va a develar y va a trabajar, que el síntoma no es esa situación. Vista en términos de salud, que se opone a ese estado homeostático de salud y que hay por lo tanto que quitar y que suprimir, sino que el síntoma posee un sentido particular y que el trabajo por lo tanto analítico, bueno, uno de los aspectos centrales del trabajo analítico será justamente la prosecución del sentido del síntoma.
Bueno,
Sí.
eso digamos en un trabajo clínico muy inicial de Freud, pero no es donde se quedó Freud, ni tampoco donde va a seguir Lacan. Lacan va a llevar el síntoma, ¿sí?, hasta sus últimas consecuencias para poder llamarlo, nombrarlo santón. Y
Sí.
tiene todo un fundamento de desarrollo lógico-matemático, ¿sí?, para poder llegar a nombrarlo de esa manera y sacar, digamos, al síntoma inicial freudiano del sentido común y de
Exacto.
poder llegar a lo que realmente llegó Freud en lo psíquico. Entonces, Lacan es un gran rescatador de la verdad psicoanalítica que Freud creó. Y que muchas veces Freud no tuvo la posibilidad, porque no la tuvo, de llegar a mencionar lo que él mismo había descubierto, porque era muy prudente Freud en cuanto a adecuar su grandeza de descubrimiento y creación a algo que pudiera tener un respaldo científico. Entonces muchas veces se amarró las manos. Y muchas veces se amarró aquello, que no quiso expresar de lo que había realmente descubierto él con su genialidad, porque Freud fue genio. Entonces la genialidad lo perturbaba paradójicamente. ¿En qué sentido? En que fue muy íntegro y leal a que sus descubrimientos fueran respaldados científicamente por una concepción de una psicología de la normalidad y una psicología natural. Pero es Lacan el que definitivamente se compromete a develar la trascendencia de las creaciones freudianas y recurre a otras cosas que en su época, en su medio, ya existían y las utiliza. Entonces, lo último que tenemos para dar cuenta del síntoma freudiano es la evolución que logra teóricamente Lacan hasta llegar al santón.
Sí, justamente por eso también le preguntaba Omar sobre las consecuencias de la sexualidad infantil, porque Freud le da otro estatuto a la infancia. Y al igual, que a los sueños, es decir, que a todo lo que ahorita venía diciendo también Germán en relación a todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana, ¿no? Que Freud eleva, es decir, todo lo que desecha, por ejemplo, la psiquiatría, Freud lo toma en cuenta para darle su estatuto y su justo entramado en la vida anímica, ¿no? Y que ahorita que la escuchaba, doctora, colega, es como la psiquiatría sigue con el mismo, sigue en el siglo XIX, ¿no? Es decir, lo único de lo cual se está apoyando en cuestión evolutiva, es decir, de desarrollo científico, entre comillas, es en qué nuevo medicamento y la forma en cómo el medicamento va a tener efectividad. Pero en cuanto a, digamos, desarrollo terapéutico o su terapéutica, su entrevista y lo demás, no hay pues realmente no hay avance. Es muy interesante conversar con los médicos y con los psiquiatras y interpelarlos en que su medicina no es ciencia, ¿no?
Ajá, exacto.
Porque se tambalean y porque dan por hecho y les enseñan que ya está dado, no hay discusión sobre eso.
Así
Pero
es. Y qué bueno que no haya discusión. Es decir, los necesitamos seguros, enajenados. Ok,
ah,
pero
y eso sí.
seguros. Sí, enajenados, pero seguros. ¿Por
Y
qué?
eso
Porque
sí.
lo que tienen que enfrentar y el servicio que tienen que dar a la sociedad requiere esa postura.
Sí,
Si
es
fueran,
lo que te digo.
digamos, tan genios como Freud, empezaría el Fantascienen a trabajar y a la especulación. Entonces, no es posible abordar a veces cosas tan graves como la psicosis, ajá, y sobre todo lo que creó Miller, que no es una categoría clínica, pero que sí es una forma de nombrar lo que en el siglo, a mediados del siglo XX y lo que va del siglo XXI, se llaman las psicosis ordinarias, que no es una nomenclatura de clasificación de sujetos o de síntomas que se padecen, pero sí es una forma de nombrar ciertos eventos y ciertos acontecimientos que los psicoanalistas tenemos que tomar en cuenta. Entonces, sí, sí necesitamos que los psiquiatras estén enajenados para que no especulen. Porque
Sí.
imagínense, ante una situación concreta, bueno, que el psiquiatra empiece a decir, ¿será melón, será sandía o será la vieja del otro día? No, pues no. Ahora, nosotros sí tenemos esa posibilidad.
Sí.
Sí tenemos la posibilidad del fantasieren y de crear nuevas formas de abordajes, ¿sí? De los síntomas. Por supuesto que sí. Gran diferencia. Y no necesitamos, digamos, degradarnos, ni irnos como algunos psicoanalistas coquetones que se van, digamos, a coquetear con las neurociencias. Esperemos que sea en una búsqueda ética y no simplemente en que no encuentran cómo solucionar aspectos de su clínica. Porque sabemos que la clínica avanza cuando el psicoanalista entra en un vacío de no saber qué. Ahí es cuando el psicoanalista va a crear nuevos abordajes de la clínica. Entonces tiene que permitirse que habrá casos, no muchos, pero habrá un caso, ¿sí? Como dice Freud, el caso aquel que contradice a la teoría psicoanalítica y que Freud lo incluye como algo que debe de acontecer en la clínica psicoanalítica. Los casos que no están ad hoc con lo que el psicoanálisis puede decir del síntoma, sino los casos que están fuera de poder alcanzarlos con lo que tenemos en relación al síntoma. Y ahí el psicoanalista crea, y crea en el instante, en el momento. ¿Por qué? Porque ama, porque ama. ¿Sí? Hacerse cargo de lo imposible. Entonces, el psicoanalista hace una clínica de amor, hace una clínica de transferencia amorosa.
Así es, y de creación constante, ¿no?
Claro, y no es lo mismo que un conductista que tiene que vérselas, híjole, con unos rollos gigantescos que a veces, pues pobres, los aturden. Entonces dicen, bueno, para todo mal mezcal y para todo bien también, ¿no? Y se escapan, porque no se atreverían a romper el protocolo. No, 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 hubieran oído a los especialistas ahora en diálogos en confianza al respecto de cómo tienen que seguir el protocolo, ¿sí? Para poder ser eficientes en comprender, aprender, comprender a la pobre criatura que es diagnosticada como a un personaje que tiene alteraciones biológicas. Y le quitan su ser psíquico. Entonces, imagínense lo que es para un chico que pusieron ahí como testimonio, es un chico de 17 años y ya la presentación es muy al estilo de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Soy un alcohólico y no anónimo. Bueno, ok. Así el chico se presenta en Diálogos en Confianzas, ¿sí? Soy un joven de 17 años que tiene TDA. Órale, es nombre y apellido. TDA es su nombre, T. D, primer apellido, A, segundo apellido. TDA. Soy un TDA. Y entonces, pues él da testimonio, pero no dice que pues que se siente integrado ahorita gracias a declararse TDA y los medicamentos que le han dado. No, los medicamentos que le han dado le han permitido primero nombrarse como TDA y sostener eso en donde es evidente que hace chiras pelas con su situación psíquica. Pero en ningún momento la menciona. Nada más dice que bueno, que le cuesta trabajo, pero que ahí va, que ahí la lleva, ¿sí? Que con muletas corre.
Fíjense, ahorita recordé un congreso hace, bueno, tiene tiempo y yo sé que esta información es muy, no está actualizada, pero fue un congreso hace 10 años aproximadamente dedicado al TDA. Y perdón, una de las conferencias, un ciclo de conferencias era dedicado a este trastorno. Y lo que concluyeron los especialistas de todo el mundo, o sea, un congreso de psiquiatría, era que, bueno, que el factor, a pesar de medicar y que había también adultos que no habían sido identificados, que probablemente la población era mayor, no habían sido identificados con este trastorno de TDA, con déficit de atención. La conclusión a la que todos iban llegando es que era una cuestión de esperar, de madurez, que el medicamento podía ayudar, que el medicamento funcionaba para atemperar, pero que principalmente había que esperar, ¿no? Que no sabían, todavía faltaba estudiar más a fondo el trastorno, sobre todo las posibles variables extrañas que estuvieran, digamos, afectando los estudios, ¿no? Pero todos decían que era una cuestión de madurez, finalmente, ¿no? Y no tiene nada que ver es decir, con la efectividad
También
del
es muy
medicamento.
interesante, perdón, también es muy interesante saber que el medicamento, ¿qué es lo que hace el medicamento? El medicamento quita lo que visiblemente nos estorba y que eso va en contra de lo que le está pasando psíquicamente.
Así es.
Es genial
Porque
lo que
él
usted.
mismo que se ve imposibilitado de su manifestación, la sigue sintiendo,
Claro,
solamente está pasando.
y se va ¿qué? Agravando.
Claro.
Porque no tiene espacio para decirlo. Él mismo se tiene que convencer de que es un problema biológico. Pero es un problema biológico que en la vivencia de él psíquicamente no concuerda. ¿Y entonces qué hago con lo que siento emocionalmente? Pues me quedo callado, me tomo más pastillitas, ajá, ahora para calmar todo lo que no puedo expresar ni decir, de que esto no me cura, en el sentido, digamos, no me armoniza lo que yo siento. Ahora, hay que decir también, en la clínica psicoanalítica, indudablemente que el sujeto hace neocreaciones con su propia problemática. Por eso es tan extraordinaria la clínica. Porque él es el que amasa, ¿sí? Amasa y hace su propio pan y luego se lo come. Ajá. Eso es maravilloso, eso es lindísimo, que el psicoanálisis, ¿sí?, no psicoanaliza al otro. Él es el que se psicoanaliza en relación, ¿sí?, a un otro que presenta un vacío y que porque presenta un vacío no obstaculiza la creación y develación que el otro va haciendo de su propia creación. Eso es extraordinario. Entonces, ¿qué me llevo de la experiencia analítica? Mi propia creación. No lo que el analista, porque sería un terapeuta, no lo que el analista me imputa, no lo que el analista a fuerza me enajena, no lo que el analista me dice de mi ser, no, sino deja que mi ser se exprese y yo me haga cargo de lo que expresé de mi propio ser. No, bueno, es divino, divino. Lo otro es una imposición de manos, como hacen algunos sacerdotes por ahí.
Doctora, colegas, daré lectura a mensajes que recibimos ya de nuestro público radioescucha. Yesenia García Salgado nos dice: doctores queridos, buenas tardes a todos. Abrazo con mucho cariño. Patricia Ramírez dice: los amo. Gracias por tocar el tema TDA y todo lo que el psicoanálisis puede aportar. Y el último mensaje en este momento lo hizo David Medrano. ¿Caduco el psicoanálisis? No, el psicoanálisis será viejo como el sol, pero sigue dando luz. Aunque claro que hay sujetos que quieren taparlo y a veces con un dedo. En la clínica... Ah, y después hace esta pregunta David Medrano. ¿En la clínica hay alguna forma de distinguir el síntoma psíquico y el síntoma orgánico sin necesidad de hacer estudios médicos?
Contesten, colegas. Sí. Bueno, yo mando a mis analizantes, los mando siempre a que vayan con un médico internista a que los evalúe en sus síntomas orgánicos. Siempre. Como una postura ética. ¿Por qué? Porque si no tengo, bueno, es mi criterio, si no tengo yo una base orgánica que soporte lo que va a hacer propiamente el analizante en cuanto a la develación y acercamiento a sus formas perversas de satisfacción, pues se va a derrumbar, se va a enfermar más. Se va a agravar. Si ya trae una gastritis horrenda, bueno, con todo este trabajo de develación y de subyugación de alguna manera narcisista, pues bueno, va a salir de una sesión y va a dar traspiés, se va a poner más grave. ¿Por qué? Porque eso repercute en una expresión orgánica. Entonces necesitamos cuidar el organismo también, pero nosotros no, sino un internista. Lo ideal es un internista.
Sí, sí, sí. Y es que, por ejemplo, en mi caso, el antecedente de la formación en psicología o de la licenciatura, pues, digamos, enseñan a la diferencia entre la enfermedad psicosomática por los síntomas de enfermedades ya orgánicas, ¿no? Entonces, pues eso ya viene también de diagnóstico diferencial, digamos, como se enseña en psicología. Y esa es la, digamos, como parte de los del camino de la formación de los analistas es pasar por la psicología. Eso se aprende de como de base, ¿no? Pero ya en la clínica es como está mencionando la doctora, sí, si hay el indicio de nada más alguna dolencia que la persona pueda llegar a decir, pues es inmediatamente mandarlo a que se, digamos, se revise con un médico para que esté en las mejores o perfectas condiciones o las condiciones, digamos, adecuadas, ¿no?
Pero
Claro.
es que yo pienso que no hay una diferencia, o sea, no hay una, de esa manera, una distinción así, de esa forma. Digo, lo que estamos, lo que estamos diciendo es que le vamos a dar a la persona la posibilidad de tratar su cuerpo que está sufriendo para soportar lo psíquico. Pero ¿qué diferencia hay entre esa enfermedad que se puede, que puede venir de un síntoma y lo que el cuerpo le va a hacer sufrir? No, una cosa es ver cómo trabajando lo psíquico vamos también a remediar el sufrimiento del cuerpo.
Eso es genial. Eso
Lo
es
que es
genial.
importante, sí, lo que es importante es darle a ese cuerpo lo necesario para soportar lo psíquico. Pero la diferencia en sí misma de decir hay un síntoma, maladif, ¿cómo se dice en español?
Ajá, de enfermedad.
De enfermedad que es diferente de la enfermedad de una diarrea, pues no, no. Se trata una cosa para que demos posibilidad a la persona de introducir lo psíquico. ¿Y qué es entonces de lo psíquico que le va a decir por qué esa diarrea?
Eso que usted acaba de decir es importantísimo. Entonces, nada de que yo mando a todos mis analizantes primero con un médico internista. No, es caso por caso, caso por caso, caso por caso. Yo
Sí.
nada más estaba contestando en función de que consideramos lo orgánico porque también lo necesitamos para que soporte lo psíquico, ¿ok? Pero sabemos que muchas expresiones de enfermedades orgánicas son de origen psíquico. Entonces, tiene que ver todo un criterio del analista en relación al caso específico que tiene. Por eso no hace estándares. No hay estándar en el quehacer psicoanalítico. Hay el caso por caso en su originalidad. Y lo que usted acaba de señalar es muy cierto, porque me sirve a mí para corregir que no se vaya a creer que yo agarro a todos mis analizantes y
Como
antes de decir
protocolo.
agua va, los mando a que se hagan análisis. No, por supuesto que no. Pero muchas gracias, señor Lozano, porque de veras tiene usted muy claro lo que es el psicoanálisis. Por eso está usted ahí de invitado.
También
Sí,
nos escribe Maripaz Hernández.
una cosa, quería yo comentar algo también que me pareció importante del comentario de David. Cuando nos dice que en su primer comentario de caducado el psicoanálisis, a mí me parece que tomar el decir de otros discursos es sumamente importante para poner, como dice el título, el psicoanálisis al día. ¿En qué sentido? En que el psicoanálisis no está, digamos, como un discurso aparte de todos los demás discursos. Sí, claro, hay una diferencia radical entre psicoanálisis y todos los discursos, pero ¿qué discurso es el que escucha también a los otros discursos? Pues el psicoanálisis. Y si hay en circulación un decir donde dice que está caduco, pues eso los psicoanalistas también lo tomamos. También tomamos ese decir y lo llevamos también a una subversión. Entonces, bueno, me parece importante decirlo porque sí, de eso los psicoanalistas no nos defendemos, de que nos digan caducos, de que nos digan pasados de moda, no, sino justamente me parece que es lo que pone el psicoanálisis de nuevo al día. Sí, nada más era ese comentario que quería hacer.
Entonces no podremos prescindir de que nos anime, que digan que ya estamos vetustos, desadaptados, que tuvimos una época, pero pues que esa ya pasó. No, eso nos anima. Exacto. Precisamente, como dice nuestro colega Omar, ¿no? Nos anima precisamente porque tenemos un principio. No tenemos expectativas de aceptación ni de reconocimiento de nadie. Somos ajenos a ese tipo de beneficios o de expectativas triunfalistas. No. Hacemos nuestro quehacer porque nuestro quehacer se sostiene, porque lo que nosotros hemos devenido analistas y mantenemos en activo la garantía de serlo en cada caso, porque no tenemos garantía de ser psicoanalista en cada caso. Entonces eso nos anima permanentemente a lograrlo, pero no tenemos ningún título de psicoanalista que ya con eso nos eternicemos en una técnica. No, estamos en una creación permanente del caso por caso.
Y que además, si tomamos en cuenta esto dicho así, pues es hermosísimo para nosotros, porque es punto de creación. Es exactamente lo que nos anima, porque eso nos enfrenta a nuestro discurso.
Sobre todo a nuestro discurso vacío.
Exacto.
Sí, lo que yo quería agregar también en esta línea del ánimo, que en efecto que las críticas o acusaciones que puedan llegar al psicoanálisis, lo que quisiera también subrayar para el auditorio es que la defensa, si podríamos llamarlo así, del psicoanálisis no va por el lado de una enajenación, ¿no? Como aquel que se enajena a una religión, a un partido político, a un, no sé, equipo de fútbol, no es desde una enajenación de, pues, voy a defender mi comarca, sino justamente lo que venía diciendo mi colega Omar, a mí me permite decir que, y retomando, doctora, lo que usted ayer introdujo muy bellamente en el sentido de el psicoanálisis es propio de la especie, y me gustó mucho esa expresión de en el filo de lo genético, que claro, pues eso lo lleva a uno como analista a trabajar sobre eso, ¿no? De qué sería eso del filo de lo genético, pero propio de la especie. Y creo que para nosotros, al decir que es propio de la especie, pues evidentemente, o no sé si evidente, estamos hablando de que forma parte del ser humano. Y podría ser dos distinciones de eso. En el caso de nosotros como analistas, siendo propio de la especie, tenemos el compromiso en que el psicoanálisis sea para nosotros transparente en nosotros mismos. Es decir, que ya no sea también algo que se trabajó en la conversación de las mujeres, que no sea algo simplemente que padezcamos, sino que sea algo que para nosotros ha cobrado vida. Y en el caso de las personas que no son analistas, forma parte de ellos porque siempre se va a manifestar el psicoanálisis como aquello en esta tendencia actualmente de las terapias de cuarta generación, de la ciencia, de todo este empuje a que todo sea biológico, se va a manifestar siempre en eso que no encaja, en ese niño que no, pues aunque tenga ese diagnóstico, se manifiesta de otra manera, no está de acuerdo. Es decir, en eso disruptor que nunca encaja en un sistema, clasificación, estructura. Entonces, en ese sentido forma parte de la especie, no es una defensa de pues unos enajenados que quieren defender su disciplina a capa y espada.
No, realmente tiene usted toda la razón. Es decir, nos podemos entusiasmar en bailar al son que nos toquen, pero eso por entusiasmo, pero no por postura, pero no claro. Por verdad, ¿sí? Y a veces es divertido, ¿por qué no? hacer una defensa feroz del psicoanálisis, si eso se nos da la gana y nos anima.
Claro.
Es decir, no estamos supeditados a que seamos, ¿cómo le diré? Pues...
actores del circo.
Pues sí, es decir, somos tan libres que en un momento dado podemos, ¿por qué no?, ponernos al tú por tú en defender el psicoanálisis como si fuera, ¿sí?, lo único que me sostiene a mí como persona. Lo puedo hacer y puedo no hacerlo. Y puedo reírme de lo que se diga al respecto de ustedes ya están caducos. Ay, muchas gracias porque no me había yo dado cuenta. ¿Sí?
Oigan, más comentarios. Pero, de parte...
Una cosita. Sin embargo, en lo profundo, ¿qué podemos decir? Mientras exista la palabra, mientras exista lo que podamos pronunciar, ahí existimos. Es ahí donde existimos. Porque es desde ahí que nos salimos de lo biológico. Hasta el mudo, de alguna manera, va a encontrar cómo decirlo.
Así es, claro. Y el ciego va a decir que lo ve.
Exacto.
Bravo.
Ya me estoy buscando la fecha de caducidad ahorita. A ver si la alcanzo a ver.
Sí, hablando de caduco también. Bueno, se me ocurrió un pequeño chiste. Si ya está caduco, entonces ya apesta. Y como dijo Freud, les traemos la peste. Bueno, quizás no fue tan bueno.
Decía hace un momentito, Maripaz Hernández nos dijo: buen día, doctora Heiser, gracias por todo lo que aportan. ¿Qué necesita estudiar una persona para ser psicoanalista? Me confunde escuchar que se refieren a algunos de sus invitados como doctor y a otros como compañeros. Gracias.
Ay, bueno, eso es muy lindo. A ver, nosotros no somos doctores. Podemos hacer doctorados en teoría psicoanalítica, pero no funcionamos como doctores. Lo que pasa es que la gente amorosamente nos dice doctor, porque curan, porque alivian, porque pacifican, porque dan esperanza, porque solucionan. Y en ese sentido, la experiencia, digamos, de bienestar hace que nos nombren doctores, pero no somos doctores, definitivamente no. Ahora, si no pudiéramos soportar todo lo que nos transfieren nuestros queridísimos analizantes, pues no seríamos analistas. El analista soporta, ¿sí?, lo transferido, hasta del odio que nuestros analizantes pueden transferirnos en un momento dado, porque requieren depositar ese odio en el analista que le representa un y mil personajes que están constituyendo su propio yo.
Eso me acuerda una anécdota de un amigo que, saliendo de análisis, me decía: hijo, es que me siento tan mal, me siento realmente con el llanto en los ojos. Y yo le decía: vas muy bien, exactamente, vas muy bien.
Claro.
Nos escribió también Alma Flowers y dice: eso sí es libertario y extremadamente respetuoso. Bravo, doctora Heiser. Suling Ro dice: y así como puede agravarse algún padecimiento, puede darse la posibilidad de no crear o desarrollar afecciones graves, y esa es otra de las maravillas que puede traer el psicoanálisis. Tener el poder de decidir no hacer del cuerpo esclavo de manifestaciones psíquicas. La cura por la palabra. Saludos, muy queridos doctores. Brendixtar Patlán nos dice: buenas tardes, doctores. Un placer escucharlos, como siempre, temas interesantísimos para reflexionar. Recién vi una película llamada El empleado nocturno, y se trata de un joven diagnosticado como Asperger. Y justamente, como, como esa clasificación psiquiátrica o psicológica alcahueta sus deseos, alcahueta sus deseos y obstaculiza sus manifestaciones sexuales como naturalmente deberían ser expresadas. Se ve envuelto en situaciones conflictivas al ser testigo de un homicidio, pero se le da un trato especial, muy parecido a la compasión dada su condición. Por lo tanto, no tiene posibilidad de hacerse cargo éticamente de sus propios actos. Además de que la madre hablaba por él en todo momento, ensordeciendo y subyugando así la propia voz del joven. Alma Flowers nos dice, qué maravilla, porque aunque se extinguiera nuestra especie, quedarían los vestigios de toda esa arqueología psíquica que pervivirá para que las especies subsecuentes interpreten nuestros malestares en lo que fue nuestra cultura. Un abrazo emocionado a cada uno de ustedes. Gracias por los magníficos espacios de visión que nos regalan con ese amor que contienen. Ustedes nos lanzan de manera aprehensible lo complejo de lo que ustedes conocen y nos dan la posibilidad de reconocernos y reconocerlo como nuestro. ¿Qué más amor que ese?
Ay, sí, estoy totalmente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. ¿Qué más que amor? ¿Qué más amor que ese? Sí. Y bien, Misa, ¿cómo
me quedé pensando en la imagen de las pinturas rupestres, de los vestigios, ¿sí? Como dijo, los vestigios,
Ah, ahorita le digo.
Sí, psíquicos, ¿no?
Dijo,
creo que sí, psíquicos.
En lo que fue nuestra, los vestigios de toda esa arqueología psíquica que pervivirá para que las especies subsecuentes interprete nuestros malestares en lo que fue nuestra cultura.
Sí, es que me hizo pensar en las pinturas rupestres, ¿no? De cómo siempre dejamos marca, o a través de nuestra historia hemos dejado marca, ¿no? Y pues sí, quedará esa marca. Se me hizo una muy bella imagen, ¿no? Una muy bella interpretación.
¿Cómo no? Porque, digamos, lleva la fuerza, definitivamente la fuerza de la trascendencia, de que el psicoanálisis es un acto también de un solo hombre, el doctor Sigmund Freud. Y ha trascendido en nosotros vivencialmente, no teóricamente, sino vivencialmente. Y de eso dejaremos testimonio y huella, claro.
Y además recuerda la primera imagen freudiana en la interpretación de los sueños, donde Freud hace alusión al trabajo del psicoanalista como el trabajo de un arqueólogo, ¿no?
Así
de,
es.
De este excavador de las profundidades y que encuentra símbolos y que tiene que ir desentrañándolos. Entonces, por eso la imagen pues, es muy, muy bella.
Sí, y también de esa misma imagen, lo bello es que el arqueólogo de los restos tiene que crear lo que no hay. Porque también hay un vacío ahí, es decir, ¿cuál es el vacío? Pues lo que ya no está, lo que ya el tiempo se llevó. Entonces, toda la creación es fantasiosa, justamente. Entonces, me parece que también es retomar lo que estábamos hablando del síntoma, que toda la lógica del síntoma, pues sí, es la creación teórica vía el fantasieren, pero no sin esos restos.
Y también, Omar, ahorita que dice retomar, retomar lo que también al inicio del programa venía planteando al respecto de lo infantil, en este quehacer en símil a la arqueología en este quehacer arqueológico, dar con los vestigios de lo que pudiera ser, digámoslo así, la infancia de los seres humanos en este planeta, de la misma forma el quehacer analítico hasta allá va, justamente en la vida de un sujeto, en este quehacer arqueológico, en los vestigios de las primeras construcciones infantiles, aquello que dio fundamento y base a toda la dinámica emocional de una persona.
Y en ese sentido también lo relaciono con que no por nada un porcentaje muy alto de la población aquí en México, incluyéndonos a nosotros, podría decirlo así, no estamos a favor de la destrucción de los monumentos, porque justamente tienen este valor los monumentos arquitectónicos o arqueológicos. No es nada más como en este discurso que luego vienen de ciertas mujeres de, ay, le dan más valor a una cosa material que a la muerte de una mujer, y que ni siquiera va por ese lado, pero la defensa de los monumentos, pues evidentemente es la herencia de la producción psíquica humana, es decir, no es cualquier cosa, ¿no? No es una piedra que está ahí, sino justamente habla de la humanidad, habla del paso de lo humano por la civilización. No es
Yo
cualquier
quiero
cosa, no es una matriz.
pasarles algo que a mí me ha motivado desde que conozco el psicoanálisis. Y es una adivinanza que para mí es exactamente mi encuentro con el psicoanálisis. Y es, ¿quién soy? Quien entre más le quito, más grande soy. Yo les diré la respuesta al final. Que es para mí mi inicio y mi confrontamiento y este amor por el psicoanálisis.
A ver otra vez, ¿quién soy? Entre más viejito.
No, entre más le quito, más grande soy. Mientras más le quito, más grande soy.
El tiempo.
No, no. No, porque al tiempo le quitamos tiempo y se hace más chiquito.
Pero así como acertijo, está buena onda porque es como pensar inmediatamente en el desciframiento del acertijo, ¿no? ¿Quién soy? Pues tendría que ser eso, el ser, ¿no?
No.
Ah, qué triste. Pero por ahí
A
va. Se los voy a decir.
ver, falta usted, arriésguese.
A
A
ver.
ver, ¿quién soy que entre más le quito, más grande soy?
Exactamente.
Híjoles,
Ah, mire.
pensé en el universo, pero no sé si se adecua a la metáfora, a la pregunta.
No, pues
Porque.
quítele el universo al universo y desaparece el universo. No, ¿quién soy? Que entre más le quito, más grande soy.
Le falta Germán.
A ver, Germán.
Caramba.
Ya se me ocurrió otra respuesta.
Iba, también
A
falta
mí
Omar.
se me ocurre no sé, el sueño o una ilusión que mientras más le quito algo, al mismo tiempo más grande.
No. Es más sencillo que eso y ya lo hemos hablado, ya lo hemos dicho.
Falta Omar.
Omar.
Ay, no se me ocurre nada.
Qué triste.
Sí, qué horror. ¿Quién soy? Entre más le quito, más grande soy.
Ah, entre más le quito, yo entendí que
Sí.
soy mientras más viejito.
No, entre más le quito, más grande soy.
Ah, yo por eso dije el tiempo. ¿Quién soy?
No.
Mientras más viejito, más grande soy. Ah, ya.
Ah, dices, tenemos.
A ver,
A ver.
les digo, les digo. El hoyo. Ah, un hoyo. Más le quito el hoyo, más grande el hoyo es. Ese es el encuentro con el vacío. Y
Ya
por
está.
eso es más grande. En la creación.
Bravo.
Yo
¿Ya?
ya estaba pensando en el amor, imagínense, yo dije, no, no puede ser el amor.
Qué bárbaro, el hoyo.
Y miren, teníamos ya también participación de nuestro público. Suling Ro nos decía el ego.
Ay, qué padre. A ver,
Y
¿quién más?
Alma Flowers dijo: esa adivinanza del doctor Lozano conmueve y da escalofrío y despierta las intuiciones. ¡Qué bello! Para mí la respuesta es: soy yo como especie, sabiendo quién soy, si se vale decir. Un yo que incluye al otro.
Órale, órale, que siga el juego. A ver,
Ah.
¿quién más?
Por ahora fueron ellas dos, doctora, y hay otro comentario de Rosa Hernández que de una vez me gustaría dar lectura. Nos dijo Rosa, buen día a todos. Siguiendo lo puntual que conversan y nos transmiten, me hacen pensar que el psicoanálisis tiene su lugar en el instante mismo que nace un ser humano. He ahí donde su ser se da cuenta de cada construcción desde lo subjetivo. Justo, vía la palabra, se nos devela aquello que nos puede estar desarmonizando en nuestra vida cotidiana. Desde mi experiencia, el encuentro con el psicoanálisis posibilita un abanico de posibilidades creativas en aquello que se ha sintomatizado y nos permite mirar con otro brillo particular desde ese amor que nos acogen. Gracias, doctora Silvia Heiser, por precisar y puntualizar que el psicoanálisis no es caduco. Felicidades a todos.
Ok. Vamos caminando ya rumbo a la finalidad, digo, al fin, a la finalidad. Al fin de este programa, el psicoanálisis al día. Y creo que sí, que es muy importante que hayamos hecho todo este giro en relación a decir cuál es el lugar del psicoanálisis hoy, ¿sí?, en este siglo. ¿Qué sería, y lo dejo para pensar, qué sería de este siglo en donde definitivamente hay tanto, pero tanto, tanto, tanto que trabajar, porque tienen que haber nuevos paradigmas para la nueva forma en que los seres humanos irán tomando nuevamente, iremos tomando, me incluyo, nuevamente, el diario vivir, la vida cotidiana. La vida cotidiana se fracturó y ahora hay que crear nuevas formas de la vida cotidiana. Aunque todavía este año, a pesar de las vacunaciones, a pesar de que estamos, digamos, solucionando lo que de alguna manera se presentó y que nos ha creado una incertidumbre atroz, porque lo único que sabemos del coronavirus es que se manifestó en China, ¿sí? Pero la fantasía es enorme para, digamos, pensar que es aquello que nos anunciaron en el siglo XX, de que vendrían las guerras biológicas y que vendrían, digamos, estas guerras para poner a prueba la persistencia y existencia y la persistencia de existir como especie. He ahí que tenemos que crear nuevos paradigmas y les aseguro que los psicoanalistas del mundo entero, que amamos profundamente el psicoanálisis, estaremos en la línea de lucha, estaremos de pie a crear nuevos paradigmas para poder acoger, afrontar, ¿sí?, lo que definitivamente se destruyó y ha dejado una experiencia de vacío atroz. Entonces, tenemos mucho que hacer, muchísimo que hacer. Por eso creo que vale la pena vivir esta época, porque es una época de creaciones nuevas. Es una época en que toda la humanidad estamos a prueba. Y hemos estado a prueba. Y la humanidad respondió, porque hubo en muchísimos lugares del mundo el cómo nos respaldamos unos a otros en el amor. Como cuando esta soprano, es que no se me olvide esta soprano, que se suelta a cantar un aria, ¿sí?, de una ópera, por cierto, hermosísima, desde su balcón. Y la enfermera mexicana que tomaba la mano del que iba a perecer y le cantaba. Y de tantos y tantos y tantos actos que se nos ocurrieron a lo largo de esta pandemia del año pasado. Ahora tenemos que crear otras cosas nuevas porque la vacuna no es ninguna garantía. La vacuna es una primera forma, pero los virus tienen la posibilidad de mutar. Y cada vez que mutan son más feroces. Y cada vez que mutan son más nocivos, más agresivos. Y por lo tanto tendremos que crear más y más y más formas para que esta especie no desaparezca. Pero somos alimento de virus. Eso también hay que decirlo. Nosotros tenemos las células que ellos necesitan para convertirse, digamos, en una colonia viva. Somos la razón de su existencia, pero no seremos la razón de la aniquilación de nuestra presencia en el mundo que somos capaces de construir. Entonces, bueno, ánimo, porque hay muchas cosas que hacer. Ánimo, definitivamente tenemos mucho trabajo los psicoanalistas. Por eso, toda esta semana es el psicoanálisis al día. A lo que verdaderamente es y hacemos. Y en donde, pues sí, por supuesto que nos han querido desaparecer desde lo primero que dijo Freud, y ya hemos durado por lo menos un siglo.
Y doctora, en ese ánimo llegaron más participaciones, una participación más al respecto de la adivinanza que nos propuso el señor Alberto, y fue de parte de David Medrano, y dijo: el deseo, porque se sostiene de la falta, quítale más y más desea.
Bravo, 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 eso bravo. Sí que se acercó al hoyo.
Exacto. Y el mismo David nos dice: además, el análisis yo lo veo como un rasca y gana. Se va quitando partes de la defensa y va saliendo el deseo cada vez más.
Qué lindo, de veras.
Y el último mensaje del día de hoy, doctora, de parte de Alma Flowers, que dijo: me tienen en lágrimas, me conmueven en la esperanza. Gracias.
Híjole. Es que sí, cuando nosotros tocamos el alma, ¿sí? El alma expresa con agüitas milagrosas llamadas lágrimas, ¿sí? La trascendencia en ella. Hemos trascendido en nuestra alma. Muchas gracias.
Pues bien, doctora, colegas, si están de acuerdo, dejaríamos aquí el día de hoy esta emisión. Y por supuesto hacemos una muy cálida invitación, ya casi primaveral, a nuestro querido público para la cita que tenemos el día de mañana miércoles, que como bien saben, y miren qué linda oportunidad, es volver a pensar. Aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Tenemos todavía 5 minutos, entonces esos 5 minutos tienen que ser grandiosos. ¡Píquenle!
Ya no tengo pues duda que le podemos dar paso a la poesía, porque en la poesía podemos encontrar las metáforas que darán sentido en un momento dado al discurso psicoanalítico y nos darán la posibilidad de la creación, de pensar aquello y de imaginarlo de una manera propia a uno mismo y entonces impactar al otro en esa metáfora buscada con todo ese amor para plasmar ahí lo que no está dicho en ese momento.
¡Ay, es hermoso! Bueno, ¿y quién va a tener la poesía a la mano? Después de lo que dijo el señor Lozano, no nos podemos quedar sin poesía para terminar. A ver, ¿qué se les ocurre? Bueno, a mí se me ocurrió algo que definitivamente no es una poesía porque tiene música, ¿no? Escucha, hermano, la canción de la alegría. Y ya ustedes saben todo el resto. ¿Pero qué más?
No, ya me evocó la sinfonía, doctora. Ya me fui ahí a viajar en la sinfonía y en todas las notas.
Es que es hermosa la sinfonía,
Es
¿sí?
hermosísimo.
Porque acompaña muy bien a la letra. Ajá, ¿sí? Pero es así, escucha, hermano, la canción de la alegría, ¿sí? Y es que sí, hay un trabajo de Spinoza al respecto de que la alegría, ¿sí? No es sino el desarrollo más grande del espíritu. Órale, ¿ya buscaron en sus Tamagotchis alguna poesía?
Yo me sé una desde hace muchísimos años que nunca se me ha olvidado y que para mí es como el encuentro con lo femenino o con las mujeres, más bien. Digo, porque sí me evocó esa poesía, ¿no? Es de, ay, se me fue ahorita el nombre del poeta. Bueno, dice más o menos así: recuerdo el eco de las pisadas que bajan por el pasillo que no tomamos, hacia la puerta que nunca abrimos, que da paso al jardín de rosas. Es chiquita, pero a mí es se me hace
Pero
bellísima.
picosa.
Sí.
Bueno, ahora ya sabemos más de usted, que usted ama a las mujeres porque es un jardín de rosas, ¿no?
Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan muchos días y son muy buenos. Hay otros que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
¡Bravo!
¡Bravo!
Pues bueno, pues voy a leer algo también pequeñito. Tu beso. El arrebato de un beso, intolerancia a la cordura y desmesura de pasión. Hálito atemporal que en la cúspide de frenesí colma de locura mi corazón. El arrebato de tu beso, culmen de vida que en el instante de su cristalización torna mi existencia en infinita ensoñación.
¡Bravo!
No.
Falta misa, falta
Qué
Omar.
barbaridad.
Órale, misa.
A mí se me ocurría algo ahorita, para no repetir una poesía que también me sé de hace mucho tiempo. Dice, el alma, tú eres mi alma y en palabras pretendo tocarte.
¡Guau! ¡Wow! ¡Qué lindo!
¡Yúbale, yúbale!
¡Qué lindo, Chifas! ¡Híjole!
¡Lindo! ¡Órale, Omar!
Ay, no, sí. Híjole, sí, ahorita pienso en una.
Omar, le doy unos segundos para que piense. Bueno, yo no, sino el decir de nuestra escucha Alma Flowers y nos cita brevemente, dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar.
¡Ay! ¡Wow! Así es, exactamente así es. Se hacen caminos al andar. Muchos, muchos caminos se hacen si uno es andariego. Ándele, Omar.
Ah, no puede ser. Déjenme ver, es que no tengo nada a la mano, caray.
Pues sáquelo de su cabeza.
Ah, ok, a ver.
O de su corazón.
Mejor. De la magia.
De la magia, sí. No, a ver.
De los poemas de la secundaria.
Ándele, ajá.
A ver, nuestra querida colega Giselle ya se emocionó y quiere leernos un poema que ella encontró.
Sí, me emocioné y soy metiche también. Es un poema de Javier Villaurrutia y dice: eres la compañía con quien hablo de pronto, a solas, te forman las palabras que salen del silencio, y del ataque de sueño en que me ahogo, libre hasta el despertar. Tu mano metálica endurece la prisa de mi mano y conduce la pluma que traza en el papel su litoral. Tu voz, hoz de eco, es el rebote de mi voz en el muro y en tu piel de espejo me estoy mirando, mirarme por mí largos, por mí largos segundos. Pero el menor ruido te ahuyenta y te veo salir por la puerta del libro o por el atlas del techo, por el tablero del piso o la página del espejo. Y me dejas sin más pulso ni voz y sin máscara, como un hombre desnudo en medio de una calle de miradas.
¡Uy! ¡Qué bueno! Ándale, Omar, ya le dimos tiempo.
Yo les digo una que yo hice. Eres la alegría, que acompaña mi caminar. Eres lo más hermoso en mi vida, pues todo lo que representas es tu alegría. Tu hermosura expresada en tu cuerpo, tu amor reflejado en tus ojos. Pero mi corazón palpita y expresa mi gran pasión por ti, mi amor.
¡Bravo!
Eso está dedicado a la mujer de su vida, del señor Lozano. Lo sé porque lo conozco desde hace mucho tiempo. Para ti, mi querida Celine.
Sí. A ver, Omar.
A ver, otra, a
No se
ver.
haga, no se haga. Ahora sí.
A ver, ahí va uno. Dice, pregúntame todo cuanto quieras, porque las estrellas comenzaron a hablar conmigo desde que las comprendí. La naturaleza me abre sus misterios en un horizonte que apenas asoma por su lengua cuando escucho lo ensalmador de su voz. Pregúntame. Pregúnteme de su destino, porque mi corazón está lleno de un afable y tierno amor que la acogerá con noticias del acaecer de los tiempos que anticipo viendo sus ojos auspiciosos, se mueven en favor de la pasión, de una pasión que se da a su tiempo, que llega con la espera y concibe los ciclos de Venus, y que concibe con los ciclos de Venus un amor inédito. Le pido no desestime mis intuiciones, ya que su padre Apolo me expresa que su hija, cual Pitia, nos habla del amor.
Ahora sí,
Ahora
ahora
sí, ya
sí.
podemos terminar. Ya, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, este día en palabra de hombre, no pudo hacer ninguna otra cosa que terminar con poesía, por lo que dijo el señor Alberto Lozano, sin poesía no hay alma.
Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.